Nacido en Orense, ingresó en la Orden de Frailes Menores con apenas 17 años. Además de religioso franciscano, unos años después era ordenado sacerdote. Llegó a ser ministro general de la Orden de Frailes Menores durante 10 años, presidente de la Unión de Superiores Generales y en la última década secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Es el nuevo arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, al que saludo en este momento. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, don José, gracias por atendernos en vísperas de la toma de posesión como nuevo arzobispo coadjutor de allí, de Mérida, Badajoz, en una tarde que creo que ha vivido muchas emociones, ¿no? Porque hace apenas unas horas ha realizado el juramento de fidelidad y proclamación de fe, y porque imagino que serán muchas las personas que le van a acompañar en este nuevo servicio que le pide la Iglesia. ¿Cómo lo está viviendo?
Bueno, pues lo vivo. Yo uso mucho la imagen del éxodo. Efectivamente, estoy viviendo un éxodo más en mi vida, que no son pocos los que ya he vivido. Y el éxodo tiene siempre la cara y la cruz. La cara, pues que lo estoy viviendo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de empezar a trabajar en esta nueva misión que el Santo Padre me ha confiado. A mí siempre me gustó la pastoral directa. Y bueno, pues hace 2 años que yo le pedí al Santo Padre si era posible venir para España en una diócesis. Bueno, pues el Santo Padre lo ha considerado ahora oportuno y yo pues estoy muy contento. Naturalmente, tiene también la cruz. Yo llevo 26 años seguidos en Roma, más 3 de estudiante, 29. Entonces, bueno, pues esto cuesta a veces dejar cosas, y sobre todo lo que más me ha costado dejar es el gran número de amigos que dejo en Roma, en Italia y en el mundo entero por mi servicio a la vida consagrada. Pues tuve relación con todo el mundo y dejo muchos amigos, y eso cuesta, pero vengo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y me siento muy sereno y muy a gusto en estas tierras extremeñas.
Eso le quería preguntar, don José. ¿Qué trae uno, o sea, después de tantos años fuera, ¿no? ¿Qué mete uno en la maleta, ¿no? Que le pueda acompañar en esta nueva etapa. ¿Y qué deja uno atrás?
Bueno, yo creo que traigo una experiencia de Iglesia universal. Bueno, me voy a permitir decir única. Porque realmente yo he visitado, primero como ministro general, 263 países donde estamos presentes los franciscanos, pero después ya como arzobispo secretario del dicasterio, pues viajé a todos los continentes y a muchos, muchos países. Entonces esa mentalidad, esa cultura de universalidad, diría de catolicidad de la Iglesia, pues sí la traigo. Y eso creo que me ayudará mucho. Después dejo atrás, pues, ese mundo de la vida consagrada, que es muy plural, muy rico, lleno de cosas hermosas, hermosísimas. Hay mucha santidad en la vida consagrada, pero también con algunos problemas. Bueno, pues todo eso lo dejo atrás. Pero no por ello voy a renunciar a seguir amando y sirviendo la vida consagrada. Vengo de una diócesis muy rica en vida consagrada. Hay unos 60 institutos de femeninos, hay 11 monasterios de vida contemplativa, están presentes pues 6 congregaciones importantes, institutos de vida apostólica masculinos. Entonces, bueno, pues tendré la oportunidad de seguir trabajando por la vida consagrada, y porque yo la considero no un apéndice de la Iglesia, sino una parte esencial de la Iglesia. La vida consagrada nace por deseo de Jesús y y estamos en la Iglesia por deseo de Jesús.
Claro, porque los
últimos... Traigo esa experiencia y al mismo tiempo pues seguiré con ella.
Bueno, es la riqueza, ¿no?, de la vida consagrada, y también todo lo que aporta esa vida religiosa a la sociedad, ¿no?, y a los problemas que tenemos en el mundo, ¿no? Don José regresa a España, decíamos antes, ¿no?, más de 30 años fuera, ¿no?, donde además pues ha estado al frente de cargos de gran responsabilidad, ¿no? Ahora viene como pastor de la Iglesia, ¿no?, de Mérida, Badajoz. Nos decía usted que echaba mucho de menos, ¿no?, la pastoral directa, ¿no? ¿Cómo afronta esta nueva etapa? ¿Cómo le gustaría que fuera?
Bueno, pues mire, yo primero vengo en actitud de discípulo. Yo vengo para aprender. Y creo que esto hay que estar aprendiendo hasta la muerte. Y si es posible un día después de la muerte, para que no se trate de muerte, que sea una muerte real. Entonces yo vengo para aprender, ante todo eso. Por eso mi actitud aquí va a ser, ante todo, escuchar. Escuchar. Escuchar a todos. Yo quisiera escuchar a todos, empezando por los sacerdotes. Yo quisiera darle mucha, mucha importancia al contacto directo con los sacerdotes, porque creo que muchas veces pues sufren de soledad y de incomprensión. Y yo pues siento una gran admiración por los sacerdotes que están dando la vida por el pueblo, por la grey que el Señor les ha confiado. Y después también me gustaría, bueno, por la pastoral familiar. Yo creo que en este momento la gran crisis pues no es tanto la falta de vocaciones religiosas o sacerdotales. La gran crisis tal vez esté pues en la familia. Pues intentaré, por supuesto, con todos los colaboradores, a dar prioridad a la pastoral familiar. Y un tercer tema que yo quisiera pues potenciar al máximo es la pastoral vocacional. Cuando hablo de pastoral vocacional, pienso que las diócesis, mi diócesis en concreto, tendrá que potenciar la cultura vocacional. De forma que todos los que formamos parte de esta porción del pueblo de Dios, pues vivamos la vida como vocación. Unos para la vocación matrimonial, formar familias cristianas, otros para la vocación a la vida consagrada, religiosa, y otros para la vida sacerdotal. Estos son los tres ejes que a mí me gustaría pues potenciar en estos años que el Señor me dé de vida y de salud.
Nos hablaba usted de la
escuela. Pero esto sí, lo que me gustaría y lo que quiero hacerlo en comunión con todo el pueblo santo de Dios.
Claro, precisamente.
A mí me impresionó mucho lo que el Papa Francisco dice en Fratelli Tutti. Trabajar juntos. Programar juntos. Caminar juntos. Soñar juntos. Tenemos que soñar. Una persona que no sueña es que ya está muerta. Vamos a soñar, pero juntos, para que se puedan realizar esos sueños.
Bueno, es trabajar juntos, avanzar juntos, ¿no? Y nos hablaba también usted de la escucha, ¿no? Son cosas que venimos viviendo, ¿no? En ese camino que venimos realizando de sinodalidad en la Iglesia, ¿no? Acaba de finalizar la primera Asamblea General del Sínodo, que nos está mostrando, pues, esa otra forma, ¿no? De ser, ¿no? Y de estar en la Iglesia, ¿no? ¿Cómo se concreta esto en una archidiócesis como Mérida-Badajoz?
Bueno, ante todo, frecuentando, pues, el encuentro. Tenemos que entrar en lo que el Papa Francisco llama mística del encuentro. Hay que favorecer por todos los medios el encuentro. El encuentro no solo con los de casa, no solo con los de cerca, no solo con los que piensan como yo o viven como yo, no con todos. Para mí el encuentro es fundamental. Y hay encuentros formales que hay que tener y vamos a potenciarlos lo más posible, pero también el encuentro espontáneo, que crea realmente familia, que crea relación. Pues creo que esto es lo fundamental. Encontrarnos, hablar libremente, escucharnos con mucho respeto, porque la diversidad es una riqueza, aunque muchas veces nos cueste, pero es una riqueza, y bueno, pues compartir y respetarnos. Para mí eso es fundamental.
Hablaba usted de sueños. ¿Cómo sueña Monseñor José Rodríguez Carballo la Iglesia?
Bueno, pues mañana, en mi alocución al final de la Eucaristía, pues voy a hablar de algunos sueños, efectivamente. Bueno, yo sueño pues con una Iglesia samaritana, yo sueño con una Iglesia comunión entre todos. Y también hay que, yo lo voy a decir claramente, con el sucesor de Pedro, con el Papa. Comunión entre los obispos, comunión de los sacerdotes entre sí y del pastor con los sacerdotes y los sacerdotes con el pastor. Sueño una Iglesia, pues, cuyo nombre sea sínodo. Y esto parece un eslogan, pero no, esto hay que traducirlo en la realidad. Sueño con una Iglesia misionera, hay que salir. Voy a usar una terminología muy típica de San Francisco, pero que nuestro claustro sea el mundo, estamos en el mundo. Tenemos que hablar al mundo. Tenemos que hablar en el mundo. Tenemos que hacernos entender en el mundo. Y eso nos lleve a convertirnos a la mundanidad. Estos son algunos de los sueños que, bueno, intentaré compartir con mis colaboradores y después intentaremos darle forma. Pero desde ahí, caminar en la esperanza. Tenemos que infundir esperanza. Hay demasiados profetas de pesimismo, profetas de desventuras. Ya el Papa Benedicto XVI nos ponía en guardia contra esos profetas de desventura, que los más peligrosos no son los que están fuera de la iglesia, los más peligrosos son los que están dentro. Ser profetas de esperanza. La iglesia tiene que ser profecía viva de esperanza, sobre todo para los que no la tienen. Y aquí, en primer lugar, para los pobres, los más vulnerables, los que están pisoteados. Desde aquí, pues, el Señor, pues, nos llama a soñar, a soñar. Yo digo siempre una frase que también puede sonar a eslogan, pero no lo es. Nosotros tenemos que convertirnos en ministros de los sueños y no simplemente notarios de la realidad.
Y además,
sería muy triste que la iglesia se convirtiese en notaria de la realidad. No, vamos a soñar, donde los jóvenes puedan soñar y los ancianos puedan profetizar, como dice el profeta Joel.
Y eso es soñar en grande, ¿no? A lo que también nos invita el Papa Francisco, soñar en grande y concretar esos sueños. Monseñor José Rodríguez Carballo, nuevo arzobispo coadjutor de Mérida Badajoz, que vaya muy bien mañana, que disfrute del día también rodeado de todo el cariño de los suyos, y nosotros le acompañaremos aquí también a través de 13, que retransmitirá esa ceremonia de toma de posesión desde allí, desde la Catedral de Badajoz, a partir de las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues muchas gracias y saludo a todos los radio oyentes y, bueno, como mendicante que soy, como franciscano, termino pidiendo. ¿Qué puedo pedir? Pues la oración. Pedís para que el Señor me dé un corazón fiel y un corazón firme, como dice el salmista, y que pueda ser, pues eso, instrumento de la voluntad del Señor en esta diócesis que a través del Papa Francisco el Señor me ha confiado.
Bueno, pues desde aquí nos unimos con nuestra oración también. Don José, un fuerte abrazo, muchas gracias por su tiempo.
Un abrazo y paz y bien. Un abrazo.